En Historia del Islam, la semana pasada habíamos empezado a hablar del califato de Alí. Lo habíamos dejado recordando la batalla del camello que hoy continuamos.
Recordemos que la semana pasada habíamos dicho que la victoria contra Aisha y sus amigos fue el último éxito de Alí. A partir de entonces todo le iría de mal en peor. Decidió retirarse a Kufa en Irak porque en esa ciudad tenía muchos seguidores y se sentía más protegido que Medina. Esta, habíamos dicho, que fue una decisión de gravísimas consecuencias, ya que a partir de entonces Medina no volvió a ser la capital del estado. La patria histórica del Islam, el Hiyaz, se vio relegada a una serie de lugares de peregrinación, mientras que a partir de ese momento la vida pública situó sus centros de poder en otras ciudades del Imperio Islámico. Alí se había deshecho de un enemigo, pero su principal adversario estaba al acecho, esperando su hora. Sin embargo, Alí no quería más guerras. Envió una carta a Muawiya, en Damasco, en la que le exigía que aceptase su califato. Muawiya no se dio por enterado. Lo que se planteaba no era ya una lucha por el poder entre dos hombres, sino una lucha entre dos direcciones distintas que el Islam podría tomar en el futuro, entre dos formas de vida, y en cierto sentido, entre dos países, el núcleo histórico de Arabia, donde todavía reinaba el espíritu sencillo pero auténtico de la fraternidad y la igualdad, y la rica Siria, que como puerta de entrada al mundo y al poder era mucho más cosmopolita y compleja que el desierto. Los intentos de Alí por alcanzar un acuerdo razonable con Muawiya fracasaron. En el año 657 se enfrentaron los ejércitos de ambas facciones cerca de Urfa, a las orillas del Éufrates, a unos 150 kilómetros de distancia de la patria de Abraham, mencionada al principio de nuestra historia. El lugar donde tuvo lugar la terrible batalla se llamaba Siffin. Tras 112 días de lucha, la suerte final seguía indecisa. Alí parecía tener más probabilidades de victoria que su enemigo Muawiya, quien desesperado llamó de pronto a su mano derecha, Ammar, y le preguntó: ¿qué hemos de hacer ahora? Ammar le contestó: tus soldados no pueden vencer a los hombres de Alí. Tú mismo no estás a su altura. Él lucha por Dios, tú por otros objetivos muy distintos. Incítalos recurriendo al libro de Dios. Diles que decidirá el libro santo quién es el vencedor. Haz que tus soldados lleven clavado el Corán en la punta de sus lanzas, que lo extiendan hacia los soldados de Alí, pidiéndoles al mismo tiempo que tengan piedad de los huérfanos y las viudas. Muawiya ordenó poner inmediatamente en práctica el malvado plan, y la cosa funcionó. Cuando vieron el Corán en las lanzas de sus enemigos, los soldados de Alí se sobresaltaron. En el caos que esa estratagema provocó, Muawiya le propuso a Alí solucionar la cuestión del califato recurriendo a un árbitro aceptado por ambas partes. Alí se mostró de acuerdo, sobre todo porque quería dar por finalizada la guerra. Sin embargo, esa decisión le traería grandes desgracias, pues a sus partidarios más radicales les pareció un solemne disparate. A sus ojos, solo Dios podía emitir un juicio sobre el califato como sobre el resto de disputas humanas. Para ellos, la salida del arbitraje era una simple traición. Los integrantes de ese grupo, al que enseguida podremos mirar un poco más de cerca, se denominaron a sí mismos Haridíes. Formaron una secta que encarna una funesta tradición dentro del Islam y presenta ciertos paralelismos con grupos extremistas de los actuales países de mayoría musulmana. Los árbitros nombrados por ambas partes se reunieron en el año 658, pero también entonces recurrió Muawiya a una maliciosa artimaña. Ammar, su árbitro, sugirió al árbitro nombrado por Alí que ambos contendientes quedasen excluidos del califato, para que, ya sin disputa, los musulmanes pudiesen escoger por unanimidad un tercer hombre para el cargo. El árbitro de Alí estuvo de acuerdo, pensando que de esa manera se pondría fin a la disputa. Pero el árbitro de Muawiya no fue fiel a su palabra. Declaró públicamente a la comunidad que Alí había sido cesado de su cargo y que Muawiya era ahora el nuevo califa. Naturalmente, Alí no reconoció semejante declaración. La comunidad se dividió una vez más, sin que se encontrase una solución. Alí permaneció en Kufa, donde mantuvo su pretensión al califato hasta el año 661. Por su parte, Muawiya continuó en Damasco con el título de califa. Los adeptos jaridíes se reunieron cerca de Kufa. Declarada la guerra, se produjeron varios enfrentamientos, de los que Alí salió vencedor. Entretanto, Muawiya había ordenado que fueran masacrados 30.000 partidarios de Alí en Hiyaz y Yemen. Por todas partes se produjeron disturbios, sublevaciones, luchas. Se repitieron los asaltos a las caravanas, así como los robos a los peregrinos que se dirigían a la Meca. Muawiya ordenó que las predicaciones de las mezquitas criticasen duramente y a menudo tanto a Alí como a sus partidarios, los Ahlul Bayt. No fue Muawiya en persona, sino miembros de la secta de los jaridíes, los autores materiales de la muerte de Alí. En realidad, estos habían decidido matar también a Muawiya y a su seguidor y árbitro Amr, para de ese modo hacer tabula rasa. Aunque finalmente no lo consiguieron, de hecho, prepararon los atentados y contrataron a tres terroristas diferentes. ¿Estaba Alí realmente cansado de vivir y esperaba su muerte, como afirmaban algunos historiadores musulmanes? No lo sabemos. En todo caso, podemos admitir que la enemistad que le mostraban muchos musulmanes le resultase dolorosa y que aborreciese el hecho de ser él mismo parte de esa lucha. Lo cierto es que el día 19 del mes del ayuno, el mes de Ramadán, del año 661, Alí se dirigió como de costumbre a la mezquita para la oración de la mañana. Allí lo esperaba su asesino, que descargó su espada contra la cabeza de Alí y le produjo una herida mortal. Alí sobrevivió 2 días al atentado. Antes de morir, pudo hablar con sus 2 hijos, nietos de Mahoma, de nombre Hassan y Hussein, y les dijo: «Os aconsejo que temáis a Dios y no améis el mundo, aunque trate de seduciros. No estéis tristes por los bienes terrenos que vais a perder. Decid siempre la verdad. Sed obedientes a Dios. Luchad contra los tiranos y ayudad a los oprimidos». Alí recomendó a sus hijos que protegiesen a los huérfanos y se llevasen bien con sus vecinos, que buscasen siempre el acuerdo, que leyesen el Corán y lo llevasen a la práctica, que orasen, que peregrinasen y no se cansasen nunca de esforzarse por la causa de Dios. Alí fue sepultado en Nagab, ciudad del actual Irak, convertida muy pronto en lugar de peregrinación para sus partidarios de todo el mundo. El asesino de Alí fue preso y ejecutado. Alí tenía solo 63 años cuando murió, una vez más a manos de un musulmán. Dentro del mundo islámico, Alí es venerado hoy día en todos los países y por todos los grupos. Se habla con gran respeto de ese heroico compañero del profeta, el musulmán de la primera hora, que estuvo siempre al lado de los perdedores, los pobres y los perjudicados, no solo con su espada, sino también con su filosofía de vida. Si alguien se duerme con el estómago lleno mientras que su vecino pasa hambre, ese tal no es de los nuestros. Alí había hecho suyo realmente este dicho profético. De ahí que todavía hoy siga siendo para sus partidarios un héroe popular o nacional más que una figura religiosa. Una sencilla historia nos explica la fidelidad de Alí a sus principios y cómo el nuevo espíritu de la época, ahora basado en el dinero y el poder, no logró hacer mella en él. Aqil, hermano de Alí, se llegó un día a casa del califa y le habló de las abultadas deudas que había contraído y que no podía pagar. Le rogó a Alí que lo ayudase a cancelar dicha deuda con dinero del Estado. Alí rechazó la petición de su hermano, pero le ofreció su sueldo de califa para que a partir de aquel momento fuese pagando su deuda a plazos. Aqil le preguntó a su hermano si no podía echar mano del conjunto del dinero del Estado. Durante el diálogo, jugaba Alí con un trozo de hierro que metía y sacaba del fuego. De repente, sacó la punta incandescente y la mantuvo delante de la cara de su hermano, lo que hizo que éste se echase inmediatamente para atrás. Le comentó a Alí: ¿Te da miedo este pequeño fuego y no te preocupa el que yo pueda ser arrojado al fuego eterno del infierno? Ante la negativa de Alí, su hermano abandonó Kufa y se trasladó a Damasco, donde Muawiya le proporcionó 100.000 dinares del dinero del Estado.